¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, compañeros del metal y de la ciencia. Una vez más, estamos por aquí, Light Mental, don Javier, don David, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, motherfucker? ¿Cómo estáis?
Como siempre, muy bien y muy ilusionado con el invitado que tenemos por aquí.
Sí, muy bien. Hoy tenemos el invitado que tenemos hoy, como se puede ver, es el alero de los Lakers, Aubameyang. Más conocido en su casa.
La mamba de nata.
La mamba de Parla. La mamba de Parla.
Sería muy guay tuviera una mamba de Parla que juegue en San Francisco. Don Claudio Serrano, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches casi.
Buenas tardes, pues encantado de estar aquí, tío. Es que yo vengo con ganas ahí. Y dispuesto a dejar a Recuenco como un moñas.
Ahí estoy, soy una florecilla. Todo el mundo sabe que soy una clarisa. En el momento que el tema se eleva un poco, aquí me sale el rollo... Ahí me gusta, esa es la actitud. ¡Cojones!
Pues, venga, vamos. Un poco moñas es. O sea, las cosas como son. Sí, hombre, a ver. Tres hijas, Hello Kitty, no sé qué, o sea, todo hace.
Bueno, yo tengo dos y un enano de un año y tres meses, o sea que vamos a la par, Javier.
Vais por ahí.
Ahí estamos.
Pero nosotros, bueno, pues, porque nosotros estamos teniendo hijos para que les paguen las pensiones a estos. Estos cabrones tienen.
Estos hijos de puta, efectivamente. Vamos
estos cabrones no tienen. Claro.
Para pagarle los cachorros de Pomerania a estos hijos de puta.
Para pagarse el veterinario. El psicólogo de
perros. Para pagarse el veterinario y el castrador. Anda, iros a la mierda, hombre.
No me procrean.
Estas cosas hay que decirlas.
No me procrean, Javi, no me procrean.
La culpa es nuestra, ¿no? Que pagamos pocos impuestos y...
Correcto.
Bueno, vamos a hacer la presentación habitual con Claudio, que es que, decir que he ido a Tinder, pero por respeto a su mujer no voy a leer su bio, entonces le hemos encontrado en Twitter.
Sí, me las has encontrado en Grindr, ¿no?
¿Te imaginas?
En
Grindr y vas sin foto, vas solo con nota de audio, ¿te imaginas? Sería muy guay.
Estaría guay. Bueno, ahora te cuento una nota de Grindr, que ya verás.
Venga, fenomenal. Pues nada, Claudio, su bio de Twitter dice lo siguiente: Batman, doblaje, locutor, voice talent, padre. Aún no lo sabes, pero he estado en tu casa muchas veces. De Acon en Daisgone, Jin en LOL, Denatrius en el WoW. Aquí hay que decir que ya, con esta presentación, a Javi y a mí nos has ganado.
No, maravilloso.
Porque Javi es ultra fan del WoW y yo ultra fan del LOL. Entonces, sí, muy bien.
Perfecto, he hecho una entrada en calentito. Mola.
Yo soy muy fan de Batman, o sea que...
Bueno, y David de Batman.
David es muy fan de Batman.
Pero del Batman de Nolan, ¿no, David?
Yo soy del Batman
de los
Nolan.
90, no, ¿no?
Exactamente, no, yo soy más del Batman. De los 90, sí. Yo lo que no soy de los últimos Batmans, yo me quedé en Nolan. Yo lo que vino después, menos.
Pues tú no eras del Batman ese de cómic que hacía puff, beef.
No, eso es lo que iba a decir, el Batman de
los
90, que la música de era muy guay,
El de Adam West,
efectivamente. No, yo
pero tú todavía podías ser superhéroe llevando una barriguilla así como un poco convincente. Todavía daba el pego.
No hace falta estar mazado.
Exactamente. Con un buen tish, un buen pam.
Con un buen spray espantatiburones también, ese tipo de cosas, se podía estar.
Efectivamente.
Exactamente. Ese tipo de gadgets. Imprescindible ser una barbacoa que se precie, como tiene que ser.
Lo típico.
Bueno, Claudio, independientemente de tu bio, presenta tú lo que quieras contar de ti, quién eres y qué tema has elegido para hoy y de qué vamos a hablar.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo lo que soy es un tío normal con un curro peculiar, nada más. ¿Vale? Ahora mismo ya con 52 años, que se está quedando calvo, pero que tiene una... tiene la osadía por bandera de haberse convertido en emprendedor también hace 8 años, ¿no? Junto con socios. Fundamos primero una pequeña escuela de doblaje y locución para creativos solitarios como vosotros. Y al final aquello ha ido desembocando que, bueno, conoces a gente del sector que te pide ayuda, ¿no?, con determinadas cosas. Entonces vas formando equipos para ayudar a clientes y al final pues ha desembocado en que tenemos ahora una empresa que tiene sede en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Oporto y en Buenos Aires, en la que trabajamos sobre todo en la transcreación para cliente internacional y trabajo para agencia y productora mediana y grande aquí en España. Eso, a grosso modo, es lo que ahora nos quita me lleva más tiempo, sobre todo, maquinar a mis socios más, porque yo tengo parte del trabajo en el doblaje, me ocupa tiempo de momento, pero soy un tronoma con un curro peculiar que lo que ha hecho ha sido juntarse con gente más inteligente que él. Sin más. Como decía Bruce Springsteen, yo soy el más tonto de mi banda.
Me suena. Entonces, buena, básicamente, tu cliente o tu... Lo que te da de comer, entiendo que es principalmente productoras de cine y marcas, ¿no? Entiendo que es tu business.
Sí, bueno, a ver, las productoras de cine, lo que es doblaje, lo que es el doblaje en sí, tanto de cine como de tele, o de videojuegos, por ejemplo, para comer justito.
Justo.
Muy justito, muy justito, porque cobramos relativamente muy poco, ¿no? Muy, la gente no se lo cree. Y luego la publicidad, como locutor de publicidad, es lo que está sensiblemente mejor pagado en relación al tiempo de trabajo que lleva. O sea, para que te hagas una idea, yo siempre pongo mi ejemplo. Una película de un Batman, ¿vale? La Liga de la Justicia, por ejemplo, la última de Affleck. Pues eso me ha dado una cantidad de dinero que han sido un día entero de curro, que al hacer dos spots, cuando era la voz de Carrefour, en menos de media hora, pues he ganado lo mismo.
Ya. Yeah.
Mira, entonces, nos dejan una recomendación por el chat, Fernando, que es gran seguidor. Joder, qué desagradable escucharos en contraste con Claudio. Podrías escribir las preguntas y que hables solo él. Gracias, Fernando. En este momento te estoy baneando.
Fernando, tu padre no es quien tú crees que es. Luego te comento quién es tu padre.
Fernando, eres adoptado.
Bueno, aparte, hablarte, Claudio, veo que seguramente tendrás un equipazo de grabación, pero además estás metido como en un cubículo insonorizado, ¿no?
Sí, estoy en el estudio de casa. Yo en casa, justo después de la pandemia, nos dimos cuenta de que yo ya, para mí era un sueño húmedo, ¿no? Poder decir, hostia, tengo estudio en casa, y ahora, igual que he conectado con vosotros a través de un simple link, poder articularlo de alguna manera para que a golpe de link y con un buen micrófono, como que tengo aquí, un Neumann 87, una tarjeta Focus, un previo ISA y un ordenador dedicado, poder estar grabando con calidad hasta cine. O sea, yo he hecho frases para pelis de cine desde aquí, calidad profesional. Y una buena conexión por cable. Y yo he estado, pues esta tarde he estado haciendo un podcast muy chulo que se llama Guerras de Negocios. No sé si lo habéis oído, que a lo mejor usted, Javier, le puede molar. No. Se llama Guerras de Negocios España, que hay una versión latina, que es un poquito... Y, bueno,
una versión latina que hablan así como Homero, ¿qué me estás diciendo?
Digamos que es un poquito...
¿Cuál es el concepto?
Guerras de Negocios es la... De una manera muy coloquial, pues eso, Nike contra Adidas, Ferrari contra Lamborghini. Ahora estamos con las guerras del streaming, ¿no? Entonces, como un poco, no teatralizado, pero contado de una forma ligera, sin demasiados tecnicismos, ¿qué pasó para que esas empresas en su enfrentamiento, ¿no? Nike, Adidas y tal. Bueno, la historia es curiosa. Pues la mayoría están grabados desde aquí, por ejemplo. O desde este réplica, que lo hicimos en mi socio y yo en Alcocéber, en Castellón, que hemos montado un estudio para pasar más tiempo allí y poder trabajar desde ahí. Y desde este estudio, por ejemplo, he hecho frases para lo que llamamos retakes, ¿no? Oye, una peli de cine, tío, que han cambiado una frase que el cliente ha dicho que no le gusta, tal. Tío, estoy aquí, tú verás. Si tengo que ir para allá, necesito 3 horas porque estoy haciendo cosas. Ah, bueno, venga, te la mandamos. La grabas aquí y luego sale, no, pase, está en el cine. Ya está. O sea, la pandemia ha empujado todo esto del autocontrol, digamos, con una calidad como esta, pues 10 años adelante. Lo que yo soñaba que pasaría en algún momento ha pasado más rápido y mejor para mí, porque además, tú imagínate, en este trabajo además que es tan peculiar, yo estoy desde aquí conectado a veces con un cliente, una productora, un equipo creativo, y mi estudio lo está coordinando todo, mi equipo lo está coordinando todo. Yo solamente recibo un link, echo un vistazo a los materiales antes. Bueno, chicos, lo tengo, mira, pues te contamos, la peli va de esto, no sé qué, no sé cuánto, si queremos que el tono sea, como te dicen algunas veces estas cosas de los creativos, ¿no? Seco pero alegre, matizado pero plano.
Blando pero duro pero blando.
Este punto me encanta para empezar por un punto muy chungo de la publicidad que yo sufrí durante muchos años. Que lo tiro como primer punto.
Esto es verídico.
Los briefings de la publicidad.
Son un parto de polla.
¿Por qué los briefings no deberían ser quemados a lo bonzo en plaza pública? Porque yo recuerdo con David presentarnos cuando curábamos en Agencia Madrid a concursos de multinacionales, concursos que ya son de digital, o sea, mucho más sencillos que anuncios de tele y tal, ¿no? Uh-huh. Briefings de 120 páginas, y tú, pero me estás tocando los huevos.
O sea, brief viene de
brief. Correcto, justo iba a decir.
Un briefing de 120 páginas.
Es un oxímoron.
Lo vives también, a ti esto también te suena, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo he llegado a recibir. Ahora ya las sesiones, antes cuando grabamos en estudio, imagínate llegar allí y que tienes 8 personas, cada uno opinando y cada uno queriendo hacer lo que llamo yo la meada de león. Pues tengo yo razón, mira, toma, algo así. Y el otro, no, porque yo creo que tal.
Yo eso lo llamo mear en la paella.
Sí, sí, pues la meada,
o sea, de león. Hay un montón de gente que va a la paella y se le queda un poquito de sal y mea en la paella. O le queda eso, esta aquí, eso es.
Pues esto,
y naturalmente te apetece sacar con un machete ahí, arrancarles la tráquea y hacerte un silbato para pastorear ovejas, sí, con la tráquea.
Claro, no te queda más remedio que decir, muy bien, vale, pues hagámoslo así. Lo hace y llega otro y dice, sí, pero espérate, ¿no os habéis dado cuenta que por el target al que vamos, la inflexión de tal, no sé qué? Y tú pensando, pero si este es Paul, la señora María lo está viendo mientras me está cocinando. ¿Qué me estás contando de la inflexión de la polla? No, no, no.
Y tú ya tienes el gilipollómetro, la aguja del gilipollómetro, no, ya está golpeando la parte de la derecha, ¿no? A tope, bla, bla, bla.
Pero luego llega otro y dice, espera, vamos a tal, porque esto...
¿Cuál es el drama interior de esta señora que está vendiendo sopicaldos? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Por qué sufre en silencio su drama y su tragedia?
Sí, sí, o sea, yo he recibido briefings en sala con mucha gente. Recuerdo una anécdota muy, muy graciosa, porque yo estaba ya diciendo, hostia, qué hostia se va a dar. Una campaña, gran anunciante. Me citan para grabar a las 4 de la tarde, ¿vale? Y yo llego allí y está allí la plana mayor. Agencia, productora, los creativos, el cuentas, la madre del cuentas, todos en el estudio. Dice, mira, vamos a hacer esta campaña, pero el cliente no viene todavía, viene más tarde. Pero te hemos citado antes porque queremos inducirle una nueva forma de hacer. Queremos cambiar, entonces queremos dárselo hecho para que cuando venga a las 5 ya se lo encuentre hecho y diga, qué ideón. Y yo, bueno, vale, yo conocía a la clienta, que ya no está en la marca, y sabía cómo le gustaba exactamente cada cosa. Yo, bueno, pues venga, juguemos. 38 tomas. 38 tomas, pero...
Pero
lo más divertido era, el texto era una cosa corriente, pues ahora no sé qué, no sé cuántos, tienes en no sé cuántos, para que no te deje un medón, no sé qué, no, no, no. Ya, una gilipollez. O sea, en el spot eran 25, esto eran 8 segundos, 7. Bueno, pero ahora dilo sin mirar al micro. Ahora dilo desde atrás gritando. Ahora dilo como si estuvieras llorando. Ahora dilo tal. Y yo diciendo, madre mía, querida Dios. A la hora llega la señora clienta. Hola, ¿qué tal? Los ve a todos allí. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Y hola, ¿qué? Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Claudio, ¿qué tal? ¿Tu mujer? Bien. No sé, había sido compañera de mi exmujer. Tal manera. Bueno, pues contadme, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no, mira, ya hemos hecho, te queremos enseñar porque creemos que es fundamental para la marca comunicar, no sé qué. Y le ponen 2 tomas, 3, y la clienta, yo estaba así, me mira y me hace. A ver, ponme otra vez esto. Ponla. Y dice, ya, no, mira, hemos intentado comunicar de una forma apasionada, pero discreta, distante, pero queriendo. Y la clienta, sí, sí. Claudio, ¿y la toma tuya dónde está? Digo, yo he hecho lo que me pide tu señor. ¿Yo qué quiere? Dice, venga, déjate de tontería. Entra ahí, hazme la toma del tono que usamos siempre. Ah, pues nada. Entro, hago la toma y dice, vale, muy bien, cámbiame esto solamente, tal. Pa. Salgo y digo, ¿cómo lo ves? Dice, pues muy bien, no sé por qué puñeta me habéis estado aquí enseñando tonterías cuando sabíais de sobra que lo que quería era esto. Y claro, imagínate esa mirada de el creativo, el productor, el realizador, el de cuentas mirándome así como si yo fuera el enemigo. Y yo, pero tronco, ¿qué queréis que os diga? Si es que te estoy avisando. Que esto... Bueno, pues ya me cogieron manía, tronco. O sea, todo ese equipo creyó que yo remaba en su contra y ya me cogieron manía. Y dices, tío, no.
Eres un saboteador.
Claro, no.
¿Tú sabes cuántos gramos de cocaína se fueron en hacerte perder el tiempo en gilipolleces durante media hora?
Pues unos cuantos, tío. Pero otra vez, espérate, que esta también tiene coña. Otra vez, grabando un spot para una marca de cervezas, y con varias cervezas allí en el este, yo cuando llego a grabar, tal, me encuentro a los clientes, chavales jóvenes, y al señor director creativo, un veterano de esto, ¿no? Mira, aquí queremos hacer, no sé qué, y el spot era una cosa sencillita. Era, ahora no sé qué, tienes un frisbee para la tontería. O sea, 2 frases. Y entro a grabar. Bueno, ¿cómo lo veis por aquí y tal? Bueno, sí, bien. Bueno, espera, a ver. No, y los clientes, dueños de la marca, dicen, ah, está bien, está bien. Y el otro, no, no, espera, 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 vamos a buscar un poquito más de intención. Así que yo, ah, vale. Bueno, yo dicen, no le han dicho que están, bueno, yo le hago caso a este hombre y sigo buscando. Total, que... no, no, no lo has entendido. Y el tío estaba calentito, ¿vale? Calentito, haciendo honor a la marca que estamos patrocinando. Y de repente se levanta y dice, espera, se me mete en el locutorio. Me agarra así, me da dos golpes en el pecho con la mano, pa, pa, que no te has enterado, que te he dicho que lo hagas así, pa, pa. Y yo le miro, mira, se me empieza a
Ostras,
subir la bilirrubina parleña, tío, digo, uy, que lo meto, hostia, que lo reviento
hostia,
contra el guindal,
hostia,
hostia, que lo reviento, tío.
que estoy aquí, el primo de Castillejo, o sea, le meto el puño hasta el codo
Claro, tío,
directamente.
y además oliendo alcohol, tío, me echa la. ¿No has entendido? Y yo, así en el pecho, me da pa, pa, y yo, oh, hostia, le digo, sal de la sala, por favor. Ah, pero es que has entendido, lo he entendido, sal de la sala, por favor. Adiós, sí. Me asomo por el cristal que había del locutorio y veo a los clientes así. Pálidos, tío. Y el técnico que me conocía de toda la vida, sí. Como diciendo, le mete, le mete, le mete, va a quedar,
Como
le mete.
diciendo esta noche en comisaría,
Otra vez, lo
con
de
lo mal que
siempre.
viene, que
Sí, sí, sí.
tenía yo serie que ver y tal y
Los briefings que nos han dado a los locutores, hay uno muy famoso que es de una compañera de toda la vida. Oye, házmelo con voz de agua. Y ella le dice, ¿fría o caliente?
voz de agua.
Sí, lo de agua es de
¿Con
pavo, ¿eh?
gas o sin gas?
Claro. Y ella, ¿fría o caliente? Y ni
¿Salada o
polla.
dulce?
Claro. Y le, eso es, o sea, unos briefings, imaginaos que es algo, que es un problema que ha traspasado fronteras y generaciones, ¿no? Llega un
Sí.
creativo que quiere hacer un premio, un León de Cannes, y estás haciendo un anuncio de un preservativo. Tronco, no te
Sí,
vuelvas
sí.
loco. O sea, vamos a lo que vamos, vayamos pronto a casa y ya está. Pero sí que es verdad que a veces los briefings son, tío, no hablamos el mismo idioma, tronco. O sea, me estás diciendo lo de seco pero alegre, os juro que es real. Seco pero
Madre mía,
alegre.
no sé.
Házmelo, házmelo cool, pero matízame aquí. Digo, a ver, espera, tronco. Si lo hago cool, ¿tú quieres que lo haga plano? O sea, en el tono que es ahora me toca la polla, ahora te lo digo todo absolutamente igual, porque tú sabes que no sé cuánto, como se oye mucho tono ahora, ¿no? Pero bueno, es otra forma de comunicar, que está lícita. Sí, pero cuando digas la marca y el precio, matízalo un poco. Entonces ya no es plano.
Dale, dale más énfasis, ¿no?
Sí, dale más énfasis. Y por dentro estás pensando, no sabe lo que quiere,
No,
no
no tiene
sabe.
ni puta idea,
No sabe
efectivamente.
lo que quiere.
¿Tú
No, no
no
sabe
crees,
lo que quiere.
Claudio? ¿Tú no crees que esto, o sea, David y yo recuerdo que nos pasaba mucho en la agencia y creo que es algo, no, no solo de publicidad, sino que en general, con las profesiones que son un poco, el objetivo del trabajo es más ambiguo, ¿no? Es decir, el contable, digámoslo así, hace bien o mal su trabajo y es redondo, ¿no? Es bien o mal,
Sí,
es
sí,
blanco
sí.
o negro, ¿no? El trabajo creativo, como el tuyo, o el de un copy, o el de un creativo publicitario, o el de un director de arte, un diseñador, es un trabajo que es
Subjetivo.
bonito, pero tiene un punto de vista subjetivo.
Claro.
¿Tú también has vivido mucho eso durante con tus años de experiencia trabajando con agencias? ¿Tú también crees que es algo común en el sector con otros profesionales?
Sí. Mira, no hay nada más, o sea, no hay nada más mejor que cuando trabajas con alguien que tiene claro lo que quiere, tío. Para vosotros, para Javier, para todos. Cuando llega alguien te dice, mira, tío, quiero esto, o es honesto y te dice, tío, no sé por dónde enfocarlo. Dices, bueno,
Ya.
pues veamos, a ver, ¿qué música tienes?
Te
¿Qué
doy
texto?
ideas, claro.
Claro, y déjame ver qué me sugiere y tal. Pero cuando dicen, no, no, tal, y les demuestras que no, o sea, nos ha pasado a todos, tío, a todos, lo de hacer cuatro, cinco, seis tomas y el tío decir, ay, me gustaba mucho la tercera, y tú dices al técnico, vale, ponle la tercera. Le pone la que tú has dicho y dice, esa era, sabía yo que esa
Eso
era, tal, y tú, claro.
es exactamente lo mismo en la comunidad de músicos, ¿vale? Los de la mesa, ¿vale? Está el guitarra, súbeme los medios, súbeme el otro, y el otro ahí, esto y tal, y tiene un preset que es el cuando termina, lo coloca y tal, gracias, ahí, ahí,
Ese
perfecto,
perfecto,
exactamente.
y es lo
Como
mismo.
otro, como otro, como otro.
Ese, maravilloso,
Sí.
maravilloso.
Bueno, a nosotros
Así me gusta.
nos ha pasado mogollón de veces esto. Yo creo que la toma 17, cogemos un trozo de la 17, luego de la 13 y el final de la 2. Dices, muy bien,
¿Y
muy bien.
tú a qué crees que se debe esto? ¿A una extraña autopercepción de la importancia de un trabajo que no es tal? ¿O
Sí.
sencillamente que la gente es gilipollas y le ha dado por llegar aquí como
Hay
pueda estar,
un
yo qué
tema de
sé?
ego, también puede ser.
Sí,
Hay
efectivamente.
los egos.
O sea, mira, el ego además en publicidad se mide desde el momento en el que lo que les valoran es que te harían un León de Cannes, un premio del Sol, un premio de tal. Y dices, tío, no todo es un premio, tendrás que ganarte la vida dignamente y hacer que el equipo que está a tu alrededor trabaje de una manera factible, que sea compatible con la vida humana. Yo he visto infinidad de directores creativos que llegaban a las 12 de la mañana a la agencia, a las 12 de la mañana, y a las 8 y pico cuando decían, vamos a ponernos a pensar, tal. La polla, tú lo que no quieres es irte a casa, tronco, no me jodas. Tú lo que no tienes es que no quieres irte a casa. A mí no me toco los cojones. Y a las 10 de la mañana, 10 de la noche te están llamando, socorro, puedes venir a grabar, tal. Y dices, bueno, pues voy, ¿qué pasa? Y llegas ahí y están todos, no, tío, tal. Y dices, esto mañana a las 10 de la mañana lo estoy repitiendo, efectivamente. Haces ahí un invento y al día siguiente, oye, quieren repetir. Da igual, yo cobro por ir, quiero decir, cobro por lo, cada vez que vaya la cantidad de piezas que haga. Pero lo del ego es desmedido. Mira, mi ex suegro, que era realizador, un tío muy conocido en la publi de los años 80 y 90, siempre decía, cuando voy a una pre-production meeting, una PPM, y veo que vamos a anunciar un detergente y el creativo pone primer plano, playa desierta, y dices, vale, este quiere que le pagamos un viaje al Caribe. No, otro. No, tío, no. O sea, no nos comamos la polla, pero vamos a hacer las cosas bien. No me pongas cuál es tu ensoñación, playa desierta, no. Mira, otra anécdota muy graciosa. Mi ex-sogro, que ya falleció el pobre, se realizaba orcos, controller, era muy peculiar, era un tío muy a la antigua usanza, fue el que estuvo rodando aquellos spots que a lo mejor solo Javier los conocerá, los de El hombre de Colón. Señora, le ofrezco un Colón, no sé qué es lo que le metía.
Por supuesto, un clásico de cómo es debido.
Sí.
Pues, estaría con Manuel Luque, estaría con toda la...
Claro, con toda la gente. Claro, pues este, sí, claro, una de las notas más graciosas que tenía es... Una bebida para chavales. O tal, equipo creativo. Esto tenemos que rodarlo en Sudáfrica. ¿Por qué tiene unas atardeceres? De la polla.
El Parque Kruger, claro que sí.
Y mi sobra ya la proposición.
Y tiene que haber 12 vírgenes rubias.
Efectivamente. Tocando la lira.
Ahí está, mientras... tocando la lira, culo en pompa.
Muy bien. Pues, exactamente.
¿Qué pasó? El señor cliente que dice... Sí, me parece buena idea. Bueno, porque se lleva a su mujer, o al amante, o a tal, no sé qué, tal. Se van, imagínate, 15 días ahí todos a gastos pagados, como, gastándose una pasta, tío. Y cuando vuelven, caso es que la luz, tal. Hijo, mi exoro, dame 2 días. Se fue a rodar al Espinar y arregló los planos.
Joder, sí.
Y de, ¿cómo puede ser? Y así está. O sea, esto, y no sé si lo habéis notado, pero en la publi antes había unos presupuestos enormes, tío. Era una barbaridad. Pero yo he visto tirar millones de pesetas, o sea, 200.000 euros o 300.000 euros de ahora. El caso es que la peli no nos convence. No, déjala ya si acaso algún día... Bancos, tío. Es decir, rodar 300.000 pavos, tío, te has gastado...
No, y también las agencias grandes de publi... Agencias grandes de público que decía, le decían al cliente, no, yo te voy a cobrar lo mismo, da igual que lo grabemos en Tetuán que en Nueva York, es imposible, o sea, si tienes que mover 60 personas y llevártelas a rodar a Nueva York, no es lo mismo que 60 claro. Marruecos, o sea, es que es imposible.
Pero mira, es que además en esto de los rodajes hubo hace años el este de que, bueno, en Chile es más barato rodar, en Argentina es más barato rodar, en México es más barato rodar, ¡ahora, todo para allá! Y claro, de repente ya te encontrabas con, no, vamos a rodar. Y veías el story y eran unos bailarines en un plato. Dices, tronco, te vas a toda Miami a rodar una bailarina hecha en un plato. Tal. Allí, claro, se iba el señor este, la otra, el otro, con tal. Oye, y con una lista de restaurantes ya. Oye, ya no, y a la productora, me voy reservando en estos restaurantes. Y luego llegaban a ti y te querían racanear 100 pavos de un spot. Dices, no, tío, por favor, no me hagas esto que no quiero agarraros del cuello, por favor. Este tipo de cosas ha pasado en la publi y ha habido excesos y es que ahora, claro, ahora es otro, no tiene nada que ver.
Yo creo que ha sacado un tema que a mí me parece chulo y quiero que incidamos un poco en él y que abramos un poco el melón, que es el melón de los premios, de los festivales y los premios de publicidad, ¿vale? Voy a romper el primer punto.
Vale.
A ver.
¿Cuántos truchos has hecho de falsas campañas que luego han ganado premio como si fueran campañas reales?
Mogollón. Vale. Pero claro. Espérate, hay dos tipos de truchos además. Hay uno que es una ida de olla...
Un momento. A ver, para los que estén ahí fuera y no hayan estado...
En
este negocio que es tan respetable como la trata de blancas y la... el tráfico de órganos, Un anuncio trucho es un anuncio falso. Es un anuncio que no, no hay un encargo real detrás. No hay...
Es una práctica que hacen muchas agencias, no todas, pero muchas, que es: no tengo nada que presentar para los premios para que nos chupemos las pollas entre todos, ¿vale? Entonces, como no tengo nada que presentar, voy a pensar tres ideas. Le voy a decir al director de marketing de esas tres marcas: oye, lo presentamos juntos. Tú dices que sí, que lo hemos hecho y cada uno de los resultados buenísimos y ha costado 30.000 euros, con lo cual tú te coronas y dices que ha sido la hostia y realmente es una campaña mentira. Es una campaña que se crea en un spot
para los premios,
que es para los premios de dos minutos, que cuentas el caso de uso, perdón, el caso de uso, el business case, el caso de negocio, cuánto se ha invertido, cuánto que se ha conseguido y tal. Básicamente, gracias Javi, porque me he entendido un poco a lo bruto.
Sí, pero hay lo que decían los tipos de truchos. Uno, ese spot, yo qué sé, un anti-hemoal, un anti-hemorroides, ¿vale? Que el spot es lo que es, pero se han guardado en la manga cuatro o cinco planos para montar una historia que ellos creen que es la polla. Entonces dicen, bueno, este spot, como para que entre en los festivales, se tiene que meter en televisión, vamos a comprar un pase en las 7, segunda cadena de Murcia, a las 4 de la mañana.
Sí, bueno, pero por lo menos pero la campaña es real, tío.
Para que vean que se ha emitido, para que haya un parte de emisión. Y te llaman a ti, oye, mira, tío, tenemos tal, y pero esto es el spot que hemos hecho. Ya, pero... tal. Ese es uno. Y luego está el trucho del realizador o agencia. Que una vez que se han ido todos, los de la producta dicen, quédate 5 minutos. Ah, vale. ¿Qué pasa? Entonces, cuando ya se han ido el cliente y la agencia, dice, ahora vamos a locutar el que le gusta al realizador para su bobina, para él. Dices, vale. Sí.
La bobina o el reel es como el currículum como de los realizadores y la gente de producción audiovisual.
Sí. Pero eso así, ¿eh? O sea, nos ha pasado a todos, pero hay mogollón de veces. O sea, es. Yo creo que lo de los premios, tío. Además, hay algo. Mira, hay una generación de. Yo veo muchos creativos formándose, ¿no? Que tenemos una escuela muy cerca de la OFI, debajo de la OFI, de hecho. Veo muchos creativos formándose, muchos. Dices, hostia, no hay para tantos. No hay tanto. ¿Qué van a tener que hacer para ganarse esta gente en la vida? Primero, van a comerse trainings y cafés y durante años. Y luego, para llegar, antes en mi generación, yo tengo 52 palos, igual que tú, Javier, me parece que lo comentamos en Valencia, la gente duraba en su puesto, tío, van creciendo adecuadamente y duraban en su puesto unos cuantos años. Total. Ahora no duran nada. Ahora los 2-3 años están todos fuera queriendo montarse una casa rural hasta la polla de la publi, o queriendo hacer que los hijos streamers o futbolistas y deseando que les o montándose en otra cosa, tío.
O siendo youtubers o cualquier cosa.
O queriendo ser youtubers o queriendo ser influencers.
TikTokers.
¿Sabes? TikTokers.
Entonces, claro, tío,
la publi en sí misma es necesaria, es una industria muy importante en el PIB de un país, pero hostia, cuando estás dentro dices, madre mía, la de payasada que hay aquí, esto es una cosa, te acostumbras a navegar, tienes cintura y vives con ella y vives de ella, pero hay veces que tienes que morderte la lengua muy fuerte, tío, muy fuerte.
Eso que siempre me ha parecido trágico, que todo lo que tiene que ver con el marketing y la generación de demanda requiere ahora mismo al más ninja, porque el tema se ha puesto súper peludo y ahora mismo está el sobrino tonto, el consejero delegado. O sea, y históricamente, como se ha abusado muchísimo del asunto, pues además efectivamente han dejado un montón de cadáveres detrás. Y es una tragedia. O sea, quiero decir, nos descojonamos porque es decir, madre de Dios. Claro, pero
no llorar.
Es trágico.
Claro, te ríes por no llorar, pero es que sabes lo que pasa, que además las agencias durante muchísimos años el dinero lo ganaban realmente de la producción. De su parte, del margen de la producción.
Totalmente.
Con lo cual han terminado regalando la idea, que es lo fundamental, tío. Bueno, porque en la producción...
Pero
la
eso, producción eso le pasaba... Eso le ha pasado a las agencias de medios históricamente toda la vida. El dinero lo hacían con la negociación con las extraprimas, con los medios, y entonces regalaban todo lo demás. Cuando los medios están ahora, como están todos más secos que el ojo de un tuerto, todo el negocio se va a tomar por el saco. Claro. O sea, es que el problema es ese. Como son negocios... que terminan pervirtiéndose en su idea original, ¿vale? Según tú vas entrando en el cerdeo, pues llega un momento en que, claro, el tema va degenerando porque es que sencillamente, igual que hemos tenido grandes publicitarios aquí en España, y España ha sido cuna de grandísima personas y cosas por el estilo, tú cuando empiezas a entrar en el cerdeo, el problema es que el cerdeo no tiene... O sea, es una cuesta abajo...
Pero pues aquí yo voy a romper una lanza a favor de los nuevos publicitarios, especialmente uno que yo tengo siempre en mi corazón, que es Pedro Ample, el mejor publicitario. Pedro Ample.
Me encanta ese tío, lo conozco.
Pedro Ample, que David y yo hemos trabajado con él como director creativo años y años y años y años en la agencia.
Colegas.
Y súper amigo y tal.
Pero fíjate, ¿dónde está Pedro, tío?
Bueno, en algo que le permiten hacer bien las cosas, básicamente. Alguien que le da libertad para hacer bien las cosas.
Y muy orientado a nuevos mercados, nuevos retos, nuevas oportunidades.
Bueno, por eso digo que quiero romper una lanza, y lo digo en ese sentido, en favor de la nueva hornada de gente que le importa menos en dónde, sino más el qué y el cómo, ¿no? Claro, que yo creo que al final, tío. Efectivamente. O sea, yo recuerdo muchas veces
que no son exactamente agencias, son otro tipo de formatos que buscan innovar en todo a nivel de proyecto. O sea, no quieren de alguna forma permanecer en la misma rueda o en el cerdeo que decía Javi.
Sí, mira, otra cosa, bueno, un dato de hecho, Javier, lo del cerdeo me he acordado. A mi exmujer, que trabajaba en una agencia en producción, además, cada campaña que había que presupuestar y tal, reunía con productoras, buscaba el presupuesto, todas, durante mucho tiempo, bueno, ¿y para ti cuánto? No, ¿y para ti cuánto? Claro, y luego me racaneas a mí 100 euros, tío, por una locución, porque estás untando a tu Cristo para que te sigan llamando. Ay, no me jodas, tío. Esto ha pasado mucho tiempo, o sea, hay nuevas formas de hacer las cosas que impiden eso, pero claro, dan ganas de decir, tíos, es que os habéis sobrado muchísimo durante mucho tiempo. Por eso todas las grandes estructuras de agencias o se consolidan, se juntan, como está pasando ahora mismo, o quedan pequeñas agencias creativas que de verdad dan prioridad a la satisfacción del cliente y a una idea decente, en vez de buscar a alguien, una gran agencia de toda la vida, que intenta meterte un estacazo en la producción y me intenta meterte un estacazo en la idea, para algo en lo que busca realmente otro premio para poder presentarse. Es un círculo complicado. Salir de ahí, yo entiendo que es muy complicado, pero cuando hablas con gente de la publi, muchos de los que toman las decisiones te dicen, estoy harto, no puedo más, estoy harto, tío. Ojalá pudiera montar una casa rural. Ojalá mi hijo le vaya bien en el fútbol y me retire. Ojalá tal... Hostia, tío.
Oye, Claudio, ¿y hay algún tipo de trasvase desde el punto de vista de la voz, en la publicidad y el cine? Es decir, ¿se estrena una peli o hay algún tipo de voz de moda por algún personaje que te empiezan a llover, digamos, llamadas porque las marcas quieren que aparezcan los anuncios?
Como una tendencia, dices, David, ¿no? Como que
se pone de marcada moda algo... del cine a la publi.
Sí, de hecho, mira, yo tuve la inmensa suerte de que cuando, esto le sonará a Javier también, perdón la referencia, pues somos de la misma quinta, cuando yo empecé con Sensación de Vivir, con Beverly Hills 90-210, que doblaba a Brandon.
¡Hombre!
¡Doblabas a Brandon, madre mía!
Pero no sé si... Fíjate que yo tengo una duda. No, Mike, no te preocupes, estos son cosas de boomers.
Marlon Brando, ha dicho.
Jason Priestley.
Primo de Elvis Priestley, ¿no?
Eso es, efectivamente, por parte de madre. Y estaba Tori Spelling, que es un personaje que a ti te encantaría, Mike, porque es que es un personajón de la hostia.
Yo intento, para empezar, ¿sabes? Fijarme en gente que sé pronunciar su nombre o que soy capaz de hacerlo, ¿vale? Para empezar.
Sí. No te compila lo que estaba. Pero Sensación de Vivir, no sé si he odiado más a los hombres.
Era Sensación de Vivir, joder, si hombre.
Claro, 90-210, Beverly Hills.
Sí. Vi la quinta reposición, creo.
Las reposiciones, claro.
Nosotros. Bueno, yo lo vi en concreto los 20 segundos que tardé en darme cuenta de que aquello era, pues eso, una pesadilla, como si me.
Era un culebrón.
No, yo estaba esperando, digo, bueno, a ver si hay suerte, ahora aparece un demonio salido del inframundo y se los come a todos el corazón. Y luego los caga, además, en directo. O sea, yo esperaba que el tema cogiera, cuando vi que el tema no iba a mejorar mucho, dije, esto no va a ser para mí.
Pues o sea, mira, no... con esa serie, cuando se estrenó esa serie, hubo el primer trasvase que yo noté, decir, oye, buscamos voces de gente joven, tal. Oye, agencias, ¿qué voces jóvenes? Pues, oye, ¿qué serie? Hay una serie de jóvenes que lo está petando. Pues llámalos, vamos a hacer casting y tal. Ahí empieza, ¿no? Y luego ya, te tienes que defender, tienes que estar 24/7, tienes que entender este juego, tienes que entender... Yo cuando he dado clases en el máster y tal, decía, la publi tiene un diálogo y unas palabras propias que hay que entender o no entras. O no consigues, tienes que tener una cintura, tienes que tener una forma de entender las cosas, tienes que entrar a una sala y saber quién es el que decide, hasta por las pintas, tienes que saber escuchar, callar mucho, solamente aportar si te lo piden, y saber que aunque la toma no sea a ti no te guste, si al que paga le gusta, tío, para ti, toda tuya, te la regalo, ¿vale? Bueno, pues en Sensación de Vivir fue cuando yo empecé a hacer cositas de publi, ¿vale? Claro. Yo he tenido la inmensa suerte de que llevo currando desde los 17 años, entonces para esa generación que tomaba decisiones yo era Brandon. Para la siguiente era el doctor Macizo de Anatomía de Grey y Ben Affleck. Y para la siguiente he sido Batman, Ant-Man y el Wow, LOL, el Deacons en John and Days Gone y todo esto. Entonces, yo a través de este paso generacional he conseguido, estando en el oído de la gente que toma decisiones, estar ahí. Hay muchos compañeros míos que han desaparecido porque no les oyen. En cuanto os sigan, dirán, oye, es cojonudo, vamos a convocarlo, ¿sabes? Pero no, tienes que... también es un trabajo de marca personal, ¿sabes? También de currar, estar ahí, pendiente y tal, no sé qué. Entonces, es así. Se está poniendo palote. ¿Pones palote con Brandon?
Con Brandon.
Tienes que mirártelo.
Fernando es un poco cura y no podemos...
También existe de Desmond, tío, en Lost. Eso no, no lo sabía. Exacto. Cuando vi tu perfil. Ojo, qué pasada, okay. Tío.
Desmond, Lost,
bueno, que ¿verdad? Sepas que también tenemos por aquí una cosita que nos ha traído David, que voy a pinchar ahora. No sé si David quieres comentar un poco y luego reproducimos el audio, introducir un poco, sí. Y a ver qué piensa Claudio.
O sea, ahora empieza a haber, digamos, inteligencias artificiales generativas, ¿no?
Sí,
que a partir de mucho entrenamiento, pues ya llegan a un nivel de sofisticación, ya no solamente a nivel de imágenes, sino que empiezan a generar música, sí. Vídeos o incluso voces, ¿no? Esta, por ejemplo, es una página que se llama Fake You. Y puede generar, de hecho, a ver, vi a ver si tú estabas, porque puedes seleccionar diferentes personajes, digo, a lo mejor está Batman, ¿no? Pero no, entonces, bueno, esto lo he generado.
Vamos a intentar hacerlo.
Dale, dale. Se genera en dos segundos.
Heavy Mental es el mejor podcast. Heavy Mental es el mejor podcast. Heavy Mental es el mejor podcast.
Sí, sí, está en un texto.
El podcast es donde nos hemos perdido, pero vamos.
Le gusta,
sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, y he tenido que poner heavy en plan de J-E-V, o sea, para que lo escriba bien, ¿no? Claro. Pero bueno, que digamos que eso está avanzando relativamente rápido, todavía está como uh-huh. En los primeros pasitos. Viendo un poco esto, ¿cómo ves el futuro del... Bueno, primero, tenía una pregunta antes que esta, pero que tiene que ver con el futuro del doblaje y las versiones originales, ¿no? Que cada vez yo creo que se ve mucho en versión original y eso no sí. Se ha afectado de alguna forma.
Pero mira, lo de la IA y esto de la generación sí. De por allá, aquí... creo que le hace poco Javier un post que pusiste a LinkedIn. Es como lo de la conducción autónoma. Parece que está, que sí que ya llega, que sí que ya llega, que sí que no, es que, pero que no.
Siempre está ahí.
Yo he visto pruebas, o yo he generado pruebas con mi voz en una IA muy avanzada y ajá. Bueno, es una cosa plana que para hacer la centralita de cuando tenga Heavy Mental esté en la tele, se banquéis a Berto Romero y a Buenafuente. Pues sí, para hacer
eso. Si quiere hablar con Mike, pulse 1. Si quiere hablar con Dave, pulse 2.
Para ese tipo
Javier
de cosas.
No
para...
quiere que le toquen los huevos.
Con Javier, vaya poniéndose de rodillas y prepárese a recibir. Por
ejemplo.
Exactamente. Relájate. La IA, sí, para algunas cosas, saldrá. O sea, lo que está claro es que.
Había motores para videojuegos, ¿no? Si no recuerdo mal. Por ejemplo, bien. Que te hacían. No recuerdo exactamente, pero sí que. Vi algún tipo de información, algún artículo hace tiempo.
Sí.
Que tú grababas una serie de como de fonemas concretos o no recuerdo exactamente
sí,
cómo es,
entrenabas.
Como el audio que nos puedes contar, y luego ellos tenían un motor como que iba componiendo las palabras o algo así.
Sí, sí, ¿no? Sí, todo eso. Yo te aseguro que estoy muy encima de esa historia porque me interesa muchísimo, más que nada porque quiero ver qué es lo que viene de verdad, ¿no? Qué es lo que... Y luego es una conversación que hemos tenido mi socio y yo con nuestra gente de la empresa. Joder, esto tal viene, mira, vendrá. Y posiblemente se comerá una parte del mercado. Los audiolibros, las centralitas, las megafonías, los documentales, los realities. Oh, sí, parece falso, Rick. Estas polladas se las comerá la IA, pero vamos, en nada, en cero coma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
Interpretar, ¿no?
Ser jodidamente bueno en lo que seas, tío. En los llegan los
teclados sintéticos. Yo creo que eso es válido para cualquier tipo de...
Claro, claro, tío.
O, de profesión amenazada por la inteligencia artificial.
Claro.
Yo creo que lo que va a barrer es la morralla, efectivamente.
Sí, va a haber una limpieza, va a haber gente que va a decir, tío, eras mediocre y te ha zampado una máquina, ¿vale? Tú tienes que concentrarte en ser el un sintetizador hace 27 instrumentos. ¡Ah, se van a acabar las orquestas! No. Y luego llega Ara Malikian y un tío solo con un violín llena teatros. Tienes que ser el puto Ara Malikian de lo que hagas. Y ya está. Y en eso es lo que yo llevo años concentrándome. Y cuando me piden consejo, digo, tienes que ser el puto mejor en lo que hagas. Buscar tu hecho diferencial, encontrar una forma de relacionarte con el mercado, trabajar tu marca personal.
De hecho, me encanta ese concepto porque es un poco la... Ajá. La historia de mi vida.
¿Sí?
La historia de mi vida siempre ha sido, yo siempre he sido muy mal estudiante, malísimo. Te lo digo porque, vamos, me acaba de tocar un poco la patata. Y siempre dije, mira, da igual, pero tengo que intentar trabajar más, brillar más o luchar más o lo que sea más. Claro. Pero como nunca tuve una carrera o la que nunca la acabé o tal, digo, pues...
Yo tampoco, yo claro, tampoco, tío.
Pero pegarme a ese nivel, ¿no?
Sí, claro, o sea, intentar estar... Y si no, estar al lado de la gente que sabe más que tú, que es más lista que tú, y aprender todo lo que puedas, tío. Yo soy el más viejo de mi empresa, ¿vale? Yo soy el más mayor de todos. Y tengo gente joven, talentosísima, y en cuanto puedo, lo estoy preguntando qué hacen, cómo lo hacen. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué es esto? Mi socio es un tío con un coco impresionante, entonces... Hablemos. ¿Cómo lo ves? Joder, qué buena idea. Hagámoslo. ¿Vale? Hay que rodearse. Primero, aquí hay una cosa que sobre todo en nuestro gremio le pasa a muchos y en la publi y tal. Descabálgate de tu ego, tío. O sea, bájate del ego. Déjate de... Bájate del ego y admite que eres humano, que puedes cagarla y que no eres perfecto. Y a partir de ahí, ya veremos.
Un memento mori constante.
Sí, sí, sí. Oiga, no sé si de repente he visto la... ¿Se ha pirado?
No, te has quedado... Pareces un fotograma de un vídeo de los Bagels, ¿no?
Te escuchamos perfectamente, pero se ha pirado la cámara.
Hostia, ¿se ha pirado la cámara, tronco? A ver, no hay vídeo, porque no hay... Espera, voy a intentar ponerle...
La cámara se ha ido a darse un paseíto.
No, vamos a poder poner una foto de Batman mientras tanto.
Eso es, vamos a poner una foto. Oye, ¿cómo llegas a este oficio con 17 años? ¿Cuál es el camino por el cual llegaste?
Espera un segundo. ¿No será que ahora le ha sustituido la IA y nos va a engañar?
Realmente no era yo, era mi propio.
Era un deepfake que me... Pues yo me lo estaba fumando entero, tío. O sea, era una cosa como que...
Sí, me dice que la cámara se la ha follado entera y que no me deja hacer nada. No sé por qué. No sé por qué, tío. Esto ya está, me están hackeando la Agencia Española de Agencias de Publicidad.
Exactamente. Tienes ahí la... Él está de anunciantes.
Nos están atacando. Ver, muy bien.
Exactamente, bueno. Señores anunciantes, si somos nosotros, si él no quería, le hemos incitado a nosotros. Hackéennos a nosotros, por favor. Déjennos al
invitado. No, de hecho, estamos deseando que nos hackeen o que nos lleven a la fiscalía, una de las dos.
Eso es. Yo tengo unos abogados que estoy pagando religiosamente...
Para nada, tres años de podcast y todavía
no. Tres años de podcast y no hemos ido ni una jodida vez a la Plaza de Castilla. Pero ¿qué cojones es esto? Por favor,
claro,
no
me
con nada.
Pero voy a intentar algo. Oye, muevo lo de remove cam, esto que hay aquí, a ver si me deja.
Sí, tú dale ahí, claro. Tú dale ahí para. Exacto.
¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos salga una foto de Villarejo? Pues
ya. Coño, lo mismo está Villarejo aquí. Oye, yo puede que estén unos audios de Villarejo, tío.
¿En serio?
De hace mogollón de años, porque tenía un colega que era el hermano de un fugado de la justicia hace muchos años, y de repente un día hablando con él, oye tío, ¿qué tal todo? Oye, tío, te quiero contar una movida. Y dice, espera, autorizo que se grabe mi conversación. Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Y dice, no, es que como seguramente tengo el teléfono pinchado por lo de mi hermano, pues te cuento. Entonces yo digo, pero no me jodes, hijo de puta, que me está mirando, no me metas en este Harry, tío. Sí, sí, o sea, he tenido amigos muy complicados.
Bueno, Parla ha dado 16 premios Nobel, pues por
pensar. Claro. Pues mira, además.
Tener un poquillo de lumpen también.
Claro, pero este lumpen tío era de Marbella, tronco.
De Marbella. Esos son los peores, efectivamente.
Todo queda en casa.
Hay mejor gente en Pinto y en Parla que en Marbella, sí.
Pero eso, vamos. Es una cosa que, te lo digo ya. Te digo ya. Pero bueno,
está fuera de toda discusión.
Mira, nos dicen por aquí. ¿Qué dicen? La Bad Cueva ya no es lo que era. ¿Qué panda de cabrones sois, de verdad. Pobre ay, Claudio, que seguro que él está intentando con toda su mejor intención a intentar reparar la situación
nuestra,
de la cámara.
Nuestra audiencia es la mejor.
Hombre. Claudio, ¿estás por ahí?
A ver, vamos a ver.
Claudio, ¿te pillamos? ¿No te pillamos?
Está en ello.
A ver si viene el
comentario de Fernando de vaya equipo de mierda que tiene Batman.
Que tiene Batman. ¿Cómo le afecta la inflación?
Espera, ¿cómo le afecta la inflación?
¿Qué hijo? Hombre, a ver.
Es que Industrias Wayne está pasando por unos momentos difíciles y no es el momento de hacer sangre. Que siempre me preguntaba, ¿qué cojones se dedicaba a Industrias Wayne? Porque es una cosa.
Era innovación aplicada, ¿no? Era movidas todo, de innovación, tío, aplicada.
Hasta temas militares.
Rollo sí, Tony Stark.
Sí, rollo, sí.
Y luego tenía la Fundación Wayne, que no, que era de los padres y todo el rollo.
Eso está bien.
Sí. A ver, espera un segundo que me. ¿Me oís? No, Claudio, no te oímos, tío. Ahora no ya ni el micro.
Ahora has petado.
Ahora ya ni el micro.
Ahora ya directamente estás fuera de combate por completo.
Sí, totalmente. Vuelve a entrar.
Eso es. Eso
de hecho, la acabo de echar yo.
Muy bien.
Muy bien.
La acabo de echar. Gracias. Bueno, entonces, Javi, cuéntanos tu opinión sobre el mundo de la publicidad, ¿no? Sobre el mundo de las agencias, que como estamos hablando aquí. ¿Tú cómo has vivido que no has trabajado directamente en una agencia? Claudio.
Espera, a ver.
No.
No.
Claudio lo está intentando.
Claudio lo está intentando, pero no está acompañando el...
No.
El asunto.
No.
Pues es una pena, tío, porque el sector publicitario en general, me he encontrado lo puto mejor y lo puto peor. No me he encontrado, digamos, me he encontrado gente absolutamente maravillosa, con unas cabezas como portaaviones y gente brillantísima, y los mayores estafadores, los mayores delincuentes y la gente más puto peor de lo peor del universo conocido. Y es una tragedia porque es crítico. O sea, todo lo que es la parte de generación de demanda es un tema que demanda cada vez más talento y un tema cada vez más complicado. Y es un mundo en el que eso, no me he encontrado gente normal. Me he encontrado gente maravillosa o me he encontrado gente que directamente pues estaba en publicidad, como podía estar llevando un cartel de narcotráfico o podía llevar algún tipo de, yo qué sé, de ejército de las tinieblas, como a la mano derecha de Satán. O sea, es una cosa... Vosotros habéis estado metidos dentro, joder. Vosotros habéis visto el vientre de la bestia. O sea, tenéis... Sí, este es mucho más...
Vicky y yo estuvimos en el vientre de la bestia, pero claro, en una agencia de marketing digital, es decir, no es
pequeña,
no
era más independiente.
Pequeña independiente y que habían nacido recientemente, o sea, los megabichos. O sea, cuando Miki y yo entramos, o sea, montamos, participamos, digamos, en el mundo de la publi, venían los clásicos publicitarios y decían, bueno, esta es, ya no es la época buena de la publi, ¿no? Refiriéndose
a... ver, no, pero yo les entiendo. Yo les entiendo porque había un grupo que era el grupo del millón de dólares... que snifaban todos los días coca en el vientre de jóvenes doncellas, y claro, yo lo puedo entender que...
Hombre,
esos
es que
oye, eran otra cosa. Era un rollo de, vamos, te vendo un Claudio. Proyecto por un millón de pavos y a mí me cuestan 100.
¿Sabes? Sí, por eso te quiero decir, claro.
Claudio, ¿nos oyes?
Coña, tío.
No, yo personalmente creo que ahora la publicidad está en un momento
nosotros
de máxima...
Nosotros a ti no te vimos, Claudio.
Seguimos ahí que no...
No. No te escuchamos.
Que sepas, Claudio, que aquí Fernando está diciendo que esto a la IA no le pasa, ¿eh? No, no quiere decir nada, pero... No es por meter el dedo a la IA, ¿sabes?
Bueno, exactamente.
Fernando hoy está...
Fernando está haciendo daño. Fernando está ahí, ahora.
¡Hombre!
Hostia, desde el móvil al final, tío. Al final,
un hombre con recursos. Esto demuestra que tienes que decirle a tu socio que te cambie ese ordenador, ¿eh? Que te lo ponga nuevo.
Qué decepción, bien. Tronco, qué decepción. Me cago en la leche.
Batman es un hombre de recursos. Sí,
bueno,
sí,
ha sido,
me parece muy bien.
Ha sido un ataque de las huestes del Joker, dejémoslo ahí. Un ataque cabronazo, tío.
Además, Claudio, es que yo estaba disfrutando este programa como un chancho en un charco de barro, porque claro. Es lo que estaba diciendo, me estaban preguntando ellos qué les parecía, ahora comentarán ellos porque ellos han estado dentro, ellos han estado en agencia digital y con sus particularidades, este tipo de cosas, pero claro, yo desde fuera, como estratega y como transformador de compañías, a mí el marketing es que tengo el problema de que he encontrado la gente más maravillosa del mundo, he encontrado la gente más creativa del mundo y he encontrado los hijos de puta que echarían de la mafia rusa por hijos de puta. O sea, no me he encontrado nadie de la zona intermedia, ¿sabes lo que te quiero decir? No me he encontrado nadie de la zona mainstream, efectivamente. De hecho, a ellos los conocí cuando estaban en la agencia. O sea, que te quiero decir que yo me he encontrado a gente maravillosa en la industria, a honrados artesanos como tú, que están orgullosos de su artesanía y de lo que hacen y la han dignificado durante muchísimo tiempo. Y luego me he encontrado un montón de gente que vendería a su madre por un precio ni siquiera bueno, o sea, por un precio... Es complicado. ¿Por qué crees tú que el sector exacerba tanto esta especie de polarización entre una cosa y la otra. O a lo mejor es una percepción mía y es un sesgo mío, pero es una cosa como muy curiosa.
Yo creo que, mira, digamos que les cuesta mucho pensar fuera de la caja, de siempre, ¿no? De siempre. Entonces, por eso cuando la gente sale o lo ve desde fuera y dice, tío, no tiene puto sentido lo que hacéis. No puedes estar a las 4 de la mañana pensando que en un spot que se va a ver en un móvil en digital, el rótulo del legal pone hay una coma con un espacio abierto o no. No pierdas. A las 4 de la mañana duerme, cago en la puta, estate con tu mujer, con tu hijo, como sea. Ya mañana lo veremos, ¿sabes? La publi es absorbente y te hace entrar en una dinámica en la que te crees que estás haciendo eres el puto Oliver Stone, ¿sabes? Uh-huh. Y la gente no se da cuenta que hasta que no salen, dice, hostias, qué equivocado estaba, qué de tiempo he dedicado yo a esto, qué absurdez. Además, pensad una cosa, yo siempre se lo digo a mis alumnos y cuando llego a una charla, ¿qué pasaría si la publi desapareciera? Nada. Nada, es completamente prescindible.
Nadie la echaría de menos.
Claro, nadie la echaría de menos, tío. Entonces, de verdad.
Vamos, de hecho, no sé si os acordáis.
Vamos a vivir Aquarius lo mejor que podamos. Claro, vamos a vivir lo mejor que podamos. Vamos a llevarnos bien. Vamos a ser felices y vámonos todos prontos a casa, tío. A donde nos quieran, a los cojones.
¿Os acordáis que esto lo hizo Aquarius en España, Claudio? ¿Tú te acuerdas que en los 2000, Aquarius, que es de Coca-Cola, estuvo un año sin spots y sin publicidad y tal? Pues querían hacer la prueba de qué tal iba. Y el spot al año siguiente fue, hemos estado un año sin spots y pese a eso han aumentado las ventas. Y es como, entonces, ¿para qué haces otro puto spot?
¿Para qué volvéis?
Pues piénsalo, bueno, alguien se lo llevaría. Si esto es lo de siempre, tío. Cuando pasan estas cosas, alguien se lo está llevando. ¿Sabes? Siempre. Por desgracia, la puli es así. ¿Sabes? Y, por ejemplo, labores como las de Javier, el análisis que puede hacer Javier de una empresa, me parece infinitamente más interesante y valioso que un spot en el que digas qué bonitos son, fíjate qué plano más chulo hemos hecho.
Mira, Claudio, le conocemos hace 10 años, todavía no sabemos a qué se dedica. Ojalá, gracias a ti, empecemos a enterarnos.
Pero fíjate, Claudio, fíjate. Aparte de... Yo me llevaré a la tumba a qué trabajo, tío, como Chandler. O sea, no tendréis ni puta idea de qué trabajo.
Pero si no sabe ni tu mujer, ¿cómo lo vas a saber? No sé.
Pero el asunto es, yo cuando voy a las compañías y estoy en pleno proceso de darles la vuelta y todo eso, yo lo que quiero es que el director de marketing sea el killer más killer de todos los tiempos. Y llevo ya muchísimo tiempo, macho, sin ver un director de marketing que digas, hostia, vaya animal, vaya tío más estratégico, vaya... Son gente que cumplen lo que tú decías, ciclos cortísimos en la compañía, vienen sustituidos por otra gente joven, todos completamente locos con el performance y con las cifras y con las mierdas, no tienen ni puta idea de lo que venden, ni por qué les compran, ni las cosas más elementales del marketing. Y yo creo personalmente, aunque en el pasado se hayan cometido muchísimos excesos, pero había una categoría en el marketing y había una serie de gente con bastante peso. Y si tú eras director de marketing, tú tenías un shot para llegar a ser presidente de una compañía. Ahora mismo tiene bastantes más posibilidades la señora de la limpieza de llegar a presidencia de la compañía que llegar a la presidencia de la compañía desde
marketing. Bueno, ahora van principalmente los de comercial o los de financiero, en el 95% de las empresas.
Era el financiero. O sea, yo tengo estadísticas en las que el CEO confía como 3 veces más en el responsable de compras que en el director de marketing. O sea, el CEO confía más en un tío que lo que hace es poner los proveedores en un ruedo de combate de gallos
para que se
saquen los ojos, básicamente, que en el principal responsable de saber qué es lo que estás vendiendo, cómo estás... O sea, a mí eso me parece la tragedia de
sí, es el número.
La tragedia shakespeariana.
Claro, ahora van al número. O sea, yo he tenido reuniones con gente de compras hace mucho tiempo, una gran corporación. Oye, es que nos hemos dado cuenta que eres nuestro proveedor más caro. ¿Por qué? Digo, porque soy bueno y soy el mejor. Ya, pero tal.
Y se deja caer la polla en ese mismo movimiento. En ese que caga redoble en la mesa.
Claro, soy muy bueno, soy el mejor y vuestro equipo trabaja conmigo. Y lo que yo hago en media hora con otros estáis 3 horas. Ya, pero digo, no, todo lo que viene después de pero ya me da igual, tío. No queréis trabajar conmigo, soy caro. No pasa nada, tío. Yo estoy aquí, sabes cuáles son mis tarifas. Cuando quieras, me llamas.
Me llamas.
Pues... Fíjate cómo ha acabado este gran cliente, esta gran corporación de comunicación, que al final las locuciones no pagan ninguna, las hacen los propios montadores, creativos, no sé qué, porque les parece cool. No te parece cool, no las pagas.
Fíjate, eres un rata.
No me cuenten milongas, tío, ¿sabes? Entonces, claro, sí. Esto es así, pero lo realmente dramático de esto, tío, es que esa gente que admite, o sea, creativos, o el montador, el de cuentas que dice que a mí esto es el doblaje, porque Nosotros tenemos un trabajo, si lo piensas, por ejemplo, el de locutor de publi o el de doblaje, que no hace falta ninguna carrera, tío. Que cualquiera dice, yo tengo... ¿Tú sabes la cantidad de veces que me han dicho? Me han dicho alguna vez que tengo una voz muy interesante. ¿Tú crees que en el doblaje podría tener...
A mí es que me ponen rápidamente en su sitio porque estoy con Jaime Rodríguez de Santiago, estoy con Ion, son todos Barry Whites del asunto. Y entonces tú ya sabes rápidamente... Que a esto no te puedes dedicar, pero vamos, ni a doblar anuncios de papel higiénico. Claro, pero sí, yo imagino que habrá muy poco respeto también, ¿no? Por la profesión. Me parece
alucinante. Hay mucho intrusismo. Hecho... En la parte esta de pool y tal, ¿tú consideras que hay mucho intrusismo? ¿O las agencias / clientes no se la juegan con el primero que pasa por delante?
Yo no lo llamaría intrusismo, llamaría atrevimiento, quiero decir. Esto viene de...
Osadía descerebrada.
Sí, osadía de que da igual. O sea, mira, hace muchos años, los locutores de Publi, las maquetas, que para la gente que no sea sector es la idea que presenta la agencia a un cliente para hacer una campaña tal, las maquetas, que hacían un montaje con imágenes o hacían un pequeño rodaje, las locutábamos, ¿no? Teníamos un precio. Claro, de repente, aquello es como las agencias empezaron a recortar las maquetas. Oye, que la locute el creativo, tío, ya está. ¿Qué ha pasado? Eso durante mucho tiempo... ha hecho que al oído del cliente, que ha ido cambiando generacionalmente, llegue otra forma de hacer las cosas, que es ahora no sé cuánto, y a ese le parece la buena, oye, que muy bien, que puede estar cojonudo, ¿sabes? Entonces nosotros, esa guerra por no querer bajar los precios la perdimos. ¿Qué pasa? Que cuando entra una generación nueva, como es lógico en todo, coño, pues no vamos a estar aquí eternamente, lo que entienden que es lo propio es eso. Es lo que han oído, lo que llevan mucho tiempo oyendo. Entonces, de repente, tú desapareces y tienes que buscarte la vida de otra manera, que eso es normal, los cambios son normales. Pero no es intrusismo, es atrevimiento y no querer pagar a alguien que le da un sentido de otra manera. Porque también la forma de comunicar ha cambiado. Ahora ya no es la voz de Dios, ya no es esto de Malboro, tal. Ahora es, te lo cuento de tú a tú, de más hablado, más dialogado, cercano, más cercano. Y hay muchas agencias o clientes que creen que los locutores no somos capaces de hacer eso, ¿vale? Con lo cual tienes que estar peleándote continuamente y decir, no, mira, escucha esta toma, mira esta campaña que yo he hecho que habla de tú a tú.
Sería complicado convencerles de que tú en el peor día de tu vida con una borrachera de cazalla lo puedes hacer mejor que ellos en el mejor día de su vida.
Tú lo has dicho, Javi. Yo no, pero claro.
Ponerlo en contexto.
Es así, es decir, bueno, y también estamos muy en la ola que esto... Vosotros notaréis de que lo nuevo es mejor que lo bueno, ¿sabes? No siempre es así, pero lo nuevo pero no es nuevo tal. Ya, pero... Y luego al paso pasa lo bueno, lo nuevo, y oye, nos gustaría que hicieras tal. Digo, pero esto no lo había hecho vuestro amigo, el que está ahí, el del cuarto de escobas. Sí, ya, pero es que, claro, el cliente ha dicho que, claro, que esa voz de drogadicto, pues que no.
Vale. Que cuando se dedicaran a fabricar fentanilo, que igual les venía bien, pero dado que vendemos leche desnatada, que igual no termina de ser buena idea.
Ten en cuenta que para muchas agencias, productoras, estudios de sonido, los locutores somos esos hijos de puta que llegan allí, hacen pim, pam, toma la casitos, Ariel, vende tal, y se llevan una pasta. Entonces, todos quieren estar ahí.
Eso.
Tienen su derecho.
Pero la pasta no te la llevas por esos 10 segundos. Es por tu preparación, por el equipo técnico, por tu background, como casi
pero,
todos
los chiste, eso es como, pero a la estrategia le pasa lo mismo, eso es como el chiste.
Claro.
No son $10,000 para apretar el tornillo, es $10,000 por saber cuál era el tornillo que había que apretar.
O sea, y con qué manivela, efectivamente. Mira, nos dejan un comentario que es muy interesante. ASMR. ¿Conoces, Claudio, lo que es? Sí. ¿Te has metido algo en este mundo? ¿Qué opinas del ASMR? O sea, ¿qué conoces o qué te parece?
A mí, yo conozco a varios, sigo a varios que hacen ASMR. Me da cosita, tronco. A mí debe ser.
Joder, menos mal, debe ser generacional, tío. Porque es que cuando hicimos el programa de ASMR, yo lo que estaba viendo es cuánta gente necesitaba de terapia que no está haciendo lo que tiene que hacer.
Claro, a mí, yo te soy honesto, que una tía con una voz así te diga, hola, no sé qué, no sé qué, dices, bueno, pero tengo un problema, que como llevo toda la puta vida trabajando en sonido, cuando se oye lo de...
Te vuelves loco, dijimos lo mismo los tres,
Me da un ascazo de cojones y no puedo. A mí me han dicho, tío, además yo tengo un equipo en la oficina, un Neumann este que es una cabeza... que es el mismo peso, densidad que una cabeza humana con dos micros de la hostia, que hemos grabado lo que se llama sonido inmersivo, ¿vale? Que te sitúa en el espacio oyéndolo por cascos. Hemos grabado cosas muy chulas para marcas, alguna acción muy concreta y mola. Yo, tío, con eso tú harías una ASMR que se caga la perra. Ya, pero es que no me veo, tío.
Da
no,
cosita.
No, sí, me da cosita, sobre todo eso. El...
No, 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 y la gente que empieza, que pedan.
Tío, no. Tío, no. Además, yo sé que me estarían pidiendo continuamente, haz ASMR con la voz de Batman. Tío, me voy a dejar aquí la...
Batman te mete dos hostias.
Claro, te mete dos hostias, te dice, ni ASMR ni hostias, tira para acá, anda, que está fatal.
Mira, nos dejo por aquí una pregunta así curiosota. ¿Te pasa mucho de ligar por tus personajes? En plan, ir a follar y que te digan, apaga la luz y dime al oído muchas veces, se nos conoce por nuestros actos.
La respuesta
esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra comunidad.
Venga, me mola, me mola. Ni desfirmo ni conmiento.
Murmuraciones. Rumores.
He de decir que alguna vez me ha pasado. No me ha pasado. Y decir, no, pero dime esto. Y decir eso al oído de una chica que hagan... Ay, sí, he ganado bueno, terreno, he ganado terreno.
Eso es jugar con ventaja. O sea,
esto he saltado a la tercera base. Muy bien.
Exactamente, claro, exactamente.
Claro, exactamente. Nacho Vidal tiene otra ventaja por la paella.
Vamos, cada uno utiliza sus herramientas.
Cada uno utiliza sus herramientas y sin ningún problema. O sea,
Hasta que ya sea lo suficientemente mayor como para que si mi... Mi actual mujer me manda a tomar por culo, diga aquello de a esta la conocí por mi cartera. puede pasar. Pero vamos, sí, alguna vez me
no, la no, pasa. No, bien, si es que no, con lo que no se puede competir, no se puede competir y ya está. Vamos a admitir
tú,
la
cosa, sí. Por hacer así últimas preguntillas. Dentro del mundo de la publi, ¿tú crees que España está bien posicionada versus a la parte... el tipo de trabajo que tú haces, ¿no? Que hacéis en vuestro negocio. Versus otros países latinos, estamos, es decir, somos, me lo invento, punteros, no punteros, somos innovadores, somos tradicionales, o sea, ¿cómo sitúas a España en el contexto o tu empresa dentro del contexto internacional? ¿En qué punto estamos?
A ver, España tiene una tradición de creatividad muy buena, tío, muy, muy pegada a cliente, pero muy inventiva, o sea, muy algo llamativo y algo diferencial. Durante mucho tiempo se puso de moda que la creatividad que molaba era la Argentina, pues venga, todos argentinos, luego los brasileños, venga, todos los brasileños por acá. Que muy bien porque aprendes de todo esto, ¿no? Yo creo que en España, nosotros hemos ido fuera desde mi empresa a ver cómo se trabaja fuera, a ver cómo está el talento fuera, a ver qué hay, ¿no? En el famoso mercado, los ingleses, los alemanes, los americanos. Hemos llegado allí, tío, y con honestidad, no son tan buenos como nos dicen. No son tan buenos. Hemos visto procesos...
No sé si te ha pasado, por ejemplo, de esto de... Yo he viajado muchas veces a Miami, ¿no? Que tú pones la tele y los anuncios, da igual que sean español o inglés, las locuciones, muchas veces incluso de los de tele top, son como de para niños. Todas las locuciones, como, ¿qué cojones?
Sí, son formas de hacer, tío, que cada mercado las tiene y las pide. Pero yo lo que me ha... Como dijo el pretérito, que yo te digo del pretérito en vez del emérito, me llena de orgullo y satisfacción decir que hostia, vas a aprender de ellos y también de repente te encuentras enseñándoles cosas, tío. Y dices, joder, pues, coño, no lo estaremos haciendo tan mal.
No, a ver, en temas de creatividad, y por eso yo me he emperejilado en que España se potencia en CPS, los luteranos nos comen los huevos por detrás del culo. O sea, otra cosa es temas operativos, taylorismo, aplicación, mercados de capitales. Hablan de dinero, por ejemplo, que a nosotros nos parece una grosería y por eso nos rompen el culo en mil sitios. Pero en temas de creatividad yo he trabajado en medio mundo y, macho, no.
Hay mucho complejo de inferioridad en España.
Sí.
Mucha pena. Sí. Porque,
mucho complejo y de verdad, cuando te das el salto y empiezas a hablar con la gente, con tus homólogos allí, dices, hostia, tío, pues no lo hacemos tan mal, tanto en creatividad como en producción, como en sistemas y en procesos.
¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que en España pasa un poco...
Nos vendemos mal.
Somos directos y a veces el arte requiere crueldad.
Cuidado, te has puesto profundo, tronco. Espera, espera.
A ver. Rebobina con esa frase.
No. O sea, a ver, no. Vamos, rebobina, explica.
Rebobina con esa frase.
Y el teléfono del camello ya déjalo encima de la mesa que lo vea todo el mundo.
Es más, te sugiero algo. ¿Cuál, ¿qué frase ha sido la que acabas de decir? ¿El arte requiere crueldad?
Sí.
Vale, pues la vamos a hacer con la voz de Batman, tronco.
¿En serio? ¿Te mola? ¿Pero porque te mola?
Sí, porque me mola. Le pega más un poquito la de Denatrius. Le pega un poquito más la de Denatrius.
No sé quién es, pero me vale también.
Pero Javier sí lo sabe. O Jin, le pega un poquito, ¿no? Entonces, tú mueve la boca cuando cuente 3D, el arte requiere crueldad, y yo le voy a poner la voz de Denatrius. Venga. Una.
Espera un segundo. Espera un segundo.
Ponte ahí en pantalla grande. Pero no hagas, solo mueve la boca, ¿vale? Y el arte requiere crueldad y yo te pongo la voz. Una, dos y tres. El arte requiere crueldad.
Que sepas que me acabo de sentir muy raro, tío.
Te estoy viendo, cabrón.
Ha sido muy grande.
Lo vas a usar para ligar. Lo vas a usar para ligar.
Sí, sí, con mi mujer ahora, en cuanto llegue y me dé de hostias por llegar tan tarde a la cama, efectivamente.
A lo que iba
un poco es que yo creo que hay, en Latinoamérica y en muchos países hay ese componente como de bienquedismo, ¿no? Entonces hay veces, muchas o pasa mucho, que es muy difícil decir a ciertos clientes o a ciertos, o en un contexto creativo, esto no, y es complicado. En España quizá, crueldad me refería a, nos cuesta menos ser tajantes o ser directos o ser en general yo creo que
una sugerencia sutil del estilo de esa sugerencia que has hecho es una puta mierda y te la puedes meter por el culo no es la típica cosa que se suele oír en las reuniones españolas, quieres decir, ¿no?
Pero yo creo que es verdad, ¿no? Que en general somos más directos y eso también yo imagino que ayudará a que el producto final, o debería en general en el mundo creativo, fuera de más calidad. También con el cliente, ¿no? Es decir, un cliente, si él cree que es una mierda, lo va a decir. No siempre quiere decir porque esté bien. A lo mejor es desde el subjetivismo total. Pero yo creo que a veces también ese pim-pam, ¿no? Ese ida y vuelta, yo quiero entender o quiero creer, o siempre he querido pensar, que hace que el producto final esté más limado. O debería.
Claro, pero volvemos a lo mismo. Tenemos gente creativamente muy potente, tío. Muy potente. Pero lo que realmente falta es un cliente que diga, apuesto. O sea, una cosa es una buena creatividad, pero hay que tener al otro lado un partner que crea y confíe en la idea y la entienda como tal. La entienda la publicidad como una inversión y entienda la potenciar la marca como una apuesta. No diga, oye, pero es que yo quiero ROI desde el primer día. No, olvídate, no hay ROI desde el primer día. Esto es public. Intentamos hablar que la gente, que nuestra marca sea algo que a la gente le caiga bien, tío, porque si desaparecieras le tocaría la polla al 89% de la población. Entonces, si solo intentamos que tu marca tenga un sentido o un algo, no sé cómo decirte, una forma de hacer que a la gente, cuando mencionen tu marca, digan, ah, bueno, sí, me caen bien, ya está, o sea, piano. O sea, que no es nada fácil. Es como lavar la imagen a una empresa financiera, pues lo mío, hostia, lo tienes jodido, ¿sabes?
Yo creo ahí está Javi. Javi te puede contar de esto, que ahí está él haciendo sus chollos, sus movidas.
Sí. Estas cosas de, bueno, en un momento dado comimos bebés, pero fue un momento de debilidad. No, ¿me compra este prestamito? Sí, es un poco tenso el tema. Sí.
No, ya lo hablaremos, Javier, porque yo tengo ahí unas cuantas anécdotas con banca que de verdad son para...
Pues cuando nos tomemos un café te cuento yo los charcos que tengo dentro, porque claro, es que tenemos un cliente grande y hemos intentado varias veces que reconsidere su posición y decir, oye, no, tú, ¿verdad? Tú lo que quieres es contratar a McKinsey, que te van a dejar el perineo como una patena, allí se va a poder comer sopas, no va a haber ningún problema, tampoco vas a solucionar nada, ni vas a causar ningún problema, ni va esto y tal, pero nos hemos encontrado gente muy emperrada que quieren hacer cosas y vamos a ver, pero uf, tengo unos datos sobre el dado de popularidad del sector dentro de la gente que es maravilloso. No sé si en las envenenadoras de niños y los secuestradores están de cadáveres encima. Están ahí peleando el asunto.
Entonces, sí, eso es, lo llevan claro, o sea, o cambian, pero ves, ahí por ejemplo tiene un relevo generacional pero radical. cuando los millennials que ahora van a entrar en la crisis de los 40 lleguen a esos puestos, decir, bueno, a ver, esto somos una empresa con propósito. ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué vamos a hacer por hacer una marca ética, ¿no? Una marca hasta medioambientalmente ética o responsable socialmente. Pero como hasta ahora les ha tocado la polla, pues así van.
Claro, pero el asunto es, a ver, yo por ejemplo estoy dolorido porque este es el primer lunes en el que Basile no está en su sitio dictando, o sea, yo tengo un vacío en el alma que no sé exactamente cómo voy a... Sí,
Javi, no mientas, no mientas, ¿vale? Porque realmente has visto Telecinco en el último mes, entonces no mientas.
Es completamente cierto. Es completamente cierto porque Telecinco tenía el Eurobasket. Y efectivamente ahí estuve yo como un campeón viendo la, pues, viendo la,
no
la
mientas, vida y tal. No mientas.
No, correcto, correcto. Correcto,
o sea,
correcto.
Yo cuando quieras te cuento lo último de Kiko Rivera, que se ha puesto súper pachucho y te lo cuento. Pero...
No, pero lo que te dije, es lo que te dije ayer, que el problema es... Mi problema con ese hombre es cuando le dicen que le han dado un ictus, yo digo, ¿dónde?
¿Ves? Sea, estás al tanto, ¿eh?
Es que no tiene, no, no tiene un ictus. ¿Por dónde? Sí, como el chiste de la sirena, ¿no? ¿Por sí, qué? ¿Por dónde?
¿Por dónde?
Pues esto es exactamente igual, un ictus, ¿pero dónde? O sea, vamos
bueno,
a ver.
Bueno, bueno, pero tú ya sabías...
No tiene un ictus quien quiere, sino quien puede. O sea, es una cosa que...
Sí, hombre, a ver, él ha querido poder, ¿eh? Él ha querido poder. Sí, él ha querido poder que... porque muchos años de muchas sustancias, al final... Te dan cosas, te dan cosas.
Ay, suele pasar, suele pasar. ¿Ves? A lo que no nos metemos... Que, fíjate,
el Marichalar, pues ya sabes. Claro, claro. Es que...
Pero fíjate, en este gremio, tío, de la publi, del cine, de la actuación, del teatro, de tal...
Grandes consumidores.
Pero yo he visto bandejas, o sea, bandejas con montañas, así.
Como en el cumpleaños de Freddie Mercury, ¿no? Enanos llevando bandejas con lonchas, yendo por toda la habitación.
Igual,
¿no?
Igual, tío, claro, así. Yo he visto esto, y lo que pasa es que a mí nunca me ha llamado la atención. Yo he hecho que no me drogan mi puta vida. Pero claro, dices, hostia, es que, claro, fíjate, pobrecito no, tronco, que lleva metiéndose 30 años, demasiado ha durado. Demasiado ha durado.
Totalmente.
Es un ejemplo de resiliencia, eso sí que es un ejemplo de resiliencia.
Eso sí, tío. Con todo lo que tiene en casa ya debe estar contento el pobre.
Bueno, Claudio, para pero ir bueno, cerrando, sí, te vamos a lanzar...
Hostia, qué putada, pregunta, tío, qué putada. ¿No podemos hacer, yo qué sé, un especial de 6 horas, tío?
Venga, lo haremos.
Para el próximo especial que hagamos de cierre de temporada, que siempre hacemos un especial de cierre de temporada, este pasado fueron 10 horas o 7 o 8 horas, al próximo... Hablamos de básquet, tío, porque viendo que te gustan los Lakers, hablamos también de básquet y hacemos algo guapo.
Que estarás contento, por cierto. La verdad es que yo he visto el último partido de Westbrook y yo personalmente creo que yo qué sé, que Emilio Botín lo haría bastante mejor.
Sí, yo creo que se quieren desintegrar y no saben cómo hacerlo.
Y no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, es un tema.
Pero Emilio Botín lo haría él o él comprando el equipo desde el jet privado.
No, Emilio Botín yendo con los pantalones cortos con los que recibía Fernando Alonso en medio de la pista. Ahora mismo, mejor que Westbrook. Mejor que Westbrook está. O sea, es que no,
¿y los
no sé
zapatos? Si habéis visto.
Exactamente, y los zapatos, efectivamente. Que no sé si habéis visto el último partido, pero hay un momento en que LeBron, si no le sube encima y le pone a darle golpes con la zapatilla, ¿no? Pero bueno, no nos metamos con la gente de los Lakers, por favor, que yo soy fan de Orlando Magic.
Yo me quedo
y
con lo que dice
yo para Mio, darle por saco a nadie.
Mickey por Westbrook y ganan bueno, los Lakers,
efectivamente. Sin duda alguna.
No, yo soy bueno, meto cuerpo y ahí no pasa ni Dios. Bueno, entonces, nos dejó el invitado anterior. Una preguntita para ti, David Bonilla. David Bonilla, que es una persona que vive en Coruña, que tiene una empresa de reclutamiento tecnológico que se llama Get Manfred, bastante conocida en el mundo de la tecnología.
Sí, ha hecho, tiene varios emprendimientos. Estuve viendo el programa y le sigo a David.
Correcto. Entonces, David, nos dejó una pregunta para ti que es: ¿tú qué querías ser de mayor?
Bueno, muy típico. Yo quería ser futbolista o astronauta, como todos los de mi generación, tío.
Correcto.
¿Futbolista o astronauta? Okay.
O astronauta.
Sí.
Vale, pues qué pregunta.
¿No participaste en ninguna grabación de ningún anuncio que pidiera irse a la luna? Para irte, no, tío, para allá.
Qué pena.
Hubiera estado bien, ¿eh?
No. Lo más cerca que ha llegado a estar eso fue cuando doblamos la peli esta de Disney, se llamaba Gol, que salía en Beckham, todo el Real Madrid y tal, la historia de un latino que lo fichaba el Newcastle y el Newcastle venía al Madrid con un otro tío, que yo doblaba al otro tío en inglés. Pero además recuerdo que estábamos doblando esa peli. Dijeron, no, vienen a doblarse Casillas, Guti, Beckham. Te digo, hostia, qué guay. No, pero no podéis estar.
Te oímos ahora un poquito más bajo, Claudio. No sé si has tapado el micro o algo.
Ahora.
Ahora sí.
No, porque Guti, yo lo entiendo porque Guti, hablamos de que el perico se agrava y el perico no se comparte. Pues si Guti va a... No te vayas a creer tú que lo va a compartir con el primer piltrafas que vaya allí por muy doblador que sea, ¿no?
Una no, pena, amigo, ¿no? una pena, tío.
¿Te pasa alguna vez de grabar algunas películas más difíciles, pero bueno, algún spot, algún anuncio, alguna cosa que sea algo relevante o que dé vidilla y que luego no se anuncie, no se publique y tal? Y tú, joder, esto habría molado... Y la gente se la ha perdido, no se ha enterado o lo que sea.
Sí, sí, pelis y anuncios de puta madre. Dices, esto no salió. No, es que han pensado en declinarlo y tal. Vamos, alguien se lo ha llevado. Alguien se ha gastado dinero y se ha quedado ahí en el olvido. Pues ya está, no puedes hacer nada. Mogollón de veces, tío. Ya. Mogollón de veces. Pero bueno.
Claudio, ¿qué espera, pregunta?
Dime. La pregunta. Estoy muy profundo últimamente, estoy pasando un periodo de reflexión y esto de los hijos y tal. Al siguiente invitado, la pregunta es la siguiente. ¿Quién crees que agarrará tu mano cuando estés malito?
Ostras, chaval.
Espera, que venga Botín, que quiero oír la respuesta.
Ana Patri, deja de venirte para acá, por favor, que tenemos que... Esto lo tienes que contestar tú, esto es una cosa profunda, esto es por Dios, qué maravilla.
Maravilla. Para reflexionar, para ponerte un poquito...
No, aquí que... Subiendo el nivel.
No, pues está guay. Está guay. Es de las más profundas, ¿eh? Es de las más... Porque suelen ser más banales o interesantes, pero banales, pero está, yo creo, es de las más...
Sí, es que esto hace poco tuve una charla y surgió esta pregunta, ¿no? Al final, ¿quién es la persona? Esa es la persona que tenés que...
Está guay, ¿no? O sea, mi grupo de amigos la pregunta normal es caca o sangre, en el tuyo este tipo de cosas. O sea, está muy bien. Está muy bien.
Bueno, te llegará con la edad.
Y empezarás a saber lo que es la prostaglandina y estas cosas. Tú no te preocupes que todo...
Ahí está. Y la hiperplasia...
Y la hiperplasia, efectivamente, de estas cosas, efectivamente.
De verdad, o sea, esto no puede ser. Abuelo Cebolleta Power, esto.
Ya te digo. Es que además volaría a hacer, Javier, tenemos que hacer un podcast y a los Cebolleta nos toca el apoyo todo.
Exactamente.
Y cascar aquí.
Mira, he llegado a Boomer, cuéntame lo que quieras, que me lo paso por allí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo.
Consejos aquí, para Centennials y Millennials.
Exactamente.
Aquí, vamos, abiertos los canales para que hagáis un critic mental cuando queráis hacerlo y critiquéis a todo lo que os sale de los huevos.
No, pero un rollo abuelo de los Simpsons, ¿sabes? De esto de ahí gritar a la nube y toda esta movida. Algo hay que hacer.
Bueno, yo me quedo...
No te preocupes, que esto es el comienzo de una... Exactamente, este es el comienzo de una hermosa amistad. Aquí va a haber movidas.
Yo me quedo con los Simpsons, con lo que decía Otto, que es el que doblo yo. ¡Que veo en el Zeppelin! Ya está.
Hostia, no podía ser otro que Otto.
Total, Otto,
tío. Muy bien. Además, tío. No tenía ni
idea. Muy bien. Cojones. Claro que sí.
Además, qué personaje más crack, ¿eh? Ese personaje de los Simpsons. Qué personaje más particular ese tío.
Es bestial, tío. Bueno, chicos, oye, que Claudio, no van a odiar, vuestra gente no va a odiar.
Claudio, de verdad, es que me lo he pasado como Guti en un prostíbulo de Chihuahua. O sea, ha sido espectacular. ha sido maravilloso, de verdad. O sea, ha sido una cosa absolutamente divina, tío. ¿Qué?
Pues nada.
Se me ha pasado todo como en 5 minutos.
Te llamaremos seguro para hacer la segunda vuelta, Claudio.
Vale, sí, cuando queráis. Y ya, Javier, ya le contactaré, Javier, porque te... Te contaremos con tus servicios una vez. Ya te contaré.
Hablamos de drogas y drogas, alcohol y prostitución, ya sabes, soy
tú. Ahí está, pero todo siempre, todo con un poquito. Dejamos un poquito de Almax y
Omeprazol. Eso es.
Que nuestras juergas ya son. Guarda, ¿quién tiene Omeprazol? ¿Quién tiene Almax?
La recuperación cuesta. El día después.
Nuestras juergas ya son con Gaviscón y este tipo de cosas. Sí, he estado de una tristeza ya infinita, ¿verdad? Sí, sí. Lamentable.
Hay que hacer. Yo en los viajes hago tráfico de Omeprazol y de Almax con mi copis.
Qué puto no, crack. Maravilloso, tío. Gracias por venir, de verdad.
Gracias, Claudio.
Gracias, Javi. Gracias, David.
Gracias a todos, chicos. Hablamos.
Hasta la próxima.
Cuidaos
mucho.
Chao.